Yo soy Gustavo Caraman, soy coordinador general de la Asociación Civil Don Jaime de Nevares, que es integral. Nosotros conformamos con distintas organizaciones una red denominada la Marcha del Campo, donde están tanto los históricos, digamos, de este proyecto que tiene muchas décadas ya. Hubo distintas etapas, digamos, del proceso hasta que puntualmente nosotros en el año 2000 decidimos prepararnos un grupo que proveníamos de la misma zona sur, pero del conurbano bonaerense, de la zona de Quilmes, con distintas familias que veníamos trabajando provenientes de lo que eran los barrios por autogestión, tanto de cooperativas de vivienda y otros que eran los llamados asentamientos poblacionales. Vimos que era necesario iniciar una experiencia práctica, más allá de los intentos de gestión con los gobiernos, el proyecto de ley que estamos ahora nuevamente tratando de promover su aprobación, ya está en la Cámara Nacional de Diputados. La idea era iniciar una experiencia práctica, pero tomando conciencia de cómo había pasado, porque tuvo distintos nombres esto, porque en su momento se definía como de regreso al campo, o la vuelta al campo. ¿Por qué? Porque decíamos muchos de nosotros que o nacimos o chiquititos nos criamos en el medio rural, y por cuestiones de las políticas de éxodo permanente, nuestros padres terminaron en las ciudades. Entonces la idea era volver. Y con el aumento de los niveles de pobreza y el tema de la desindustrialización de la ciudad, es como que la gente que antes venía expulsada del medio rural a buscar trabajo en las ciudades, pero en las ciudades se empezó a generar una crisis estructural de desocupación, y claro, el que trabajaba antes en la construcción ya no tenía salida, y experiencias puntuales. Nosotros teníamos vecinos, por ejemplo, amigos, que cuando hacían los censos, o a veces las autoridades mandaban trabajadores sociales para hacer censos de oficios.
Sí.
Y todo el mundo le decía que eso, don Escobar, que era correntino, el tipo había sido domador de animales, había plantado algodón, tabaco, había hecho de todo en el campo, pero él, que cuando le preguntaban qué sabía hacer, decía que era albañil. Claro, porque la ciudad era lo que él pretendía conseguir, ¿viste?
Claro.
Entonces dijimos, bueno, hay que recuperar todo ese saber, y conseguimos un lugar intermedio. ¿Por qué? Porque evaluamos que salir de golpe, después de 30, 40 años, yo hacía 30 años que andaba a caballo en pelo, me das cuenta, en el 2000. Entonces, salir de golpe del ambiente urbano, ¿no? Que tiene muchos mitos, ¿no? Porque la gente te dice, bueno, pero acá yo tengo cine, teatro, y no va nunca ni al cine ni al teatro, ¿viste? Es el imaginario que tiene todo a la mano, ¿viste?
Sí,
pero tiene a la mano es el kiosco, y ahora lo que tiene a la mano es el narcotraficante, nada más, pero, digamos...
Sí,
no tiene ni salida laboral, ni buena educación, ni el amontonamiento genera mucha marginalidad. Entonces empezamos a promover y conseguimos un lugar y armamos como una especie de escuela de adaptación. Claro, en el 2000 empezamos cuatro gatos locos. Cuando explotó el 2001 éramos 45.
Mira.
Sí. Venían las familias de tres generaciones. Había familias que eran tres generaciones. Estaba el abuelo, el padre y los niños.
Mira vos.
Y nos instalamos en 4 hectáreas en la zona semi-rural de Florencio Varela. Que es como si sería, por ejemplo, los cordones de quintas, donde antes había quintas.
Claro.
Que bueno, la crisis había llevado a que habían desaparecido los tambos, los hornos de ladrillo. Era tierra arrasada.
Sí.
Entonces empezamos a recuperar el lugar y hacer de todo, desde los muebles hasta las casas. Y en ese hacer de todo, criar animales, de sembrar, etcétera, etcétera, los jóvenes nos dividimos en equipos, y hay un equipo que era de producción de herrería y carpintería, otro que era de maquinaria, de reparación de maquinaria, motores, tractor, embrague, otro que era de plantas y vegetales, y otro que era de animales.
Sí.
Y después otro que era de logística, y era una organización comunitaria que vivíamos en el predio de lunes a viernes.
Mira.
Y los fines de semana se hacía una guardia y los demás volvían a visitar a sus familiares, ¿viste? Como son las escuelas agrarias, ¿viste? Y después, que teníamos por ahí alguna formación un poco mayor, nos especializábamos en alguna producción y la transferíamos. En 2004 salimos a buscar tierra.
Bien.
Un grupo. Creo que a veces yo con un par de compañeros. empezamos a recorrer General Alvarado, Balcarce, los otros distritos buscando tierra. Nos instalamos en 80 hectáreas, al lado de lo que era un expuesto de puesteros con tres casitas, que donde antes había un puestero cada 300, ahora había uno cada 1.800.
Claro.
O sea, el despoblamiento atroz, ¿viste?
Sí.
Con lo cual, también se caen los almacenes de campo porque no hay consumidores, ¿viste? No hay... Bueno, son las propuestas nuestras, la marcha de campo se ubica no como un modelo homogéneo, porque depende de la zona, depende si es bosque, si es monte, si es como es, si llanura, ¿viste? Si la tierra es apta, si la tierra no es apta, si el agua es buena, si el agua no es buena. Hemos detectado, con un trabajo muy bueno que hizo don Guillermo Gallo Mendoza, detectamos alrededor de 20 millones de hectáreas en todo el país, incluyendo bosques nativos, pues, que los cuales también se puede producir sin deforestar, digamos,
Sí.
en distintos lugares. ¿Por qué? Porque son tierras pertenecientes a organismos del Estado, que no
Bien.
generaría ningún conflicto, porque es ponerlas en arrendamiento a largo plazo para que las familias puedan. Te lo digo en criollo. Suponete, nosotros no queremos la propiedad de la tierra, queremos que siga siendo del Estado argentino. ¿Por qué? Suponete que mañana yo tengo tres hijas mujeres. Las tres, yo me muero. Y si las tres no se ponen de acuerdo o no quieren ir a vivir al campo, terminan vendiendo el campo.
Claro.
Y si fuera yo el titular, en cambio, si sigue siendo del Estado con arrendamiento, si mis hijas no quieren continuar el esfuerzo nuestro, bueno, vendré a otra familia. Y
Sí, sí, sí.
que continúa el plan a largo plazo. En su momento teníamos un criadero de cerdos, porque lo que habíamos evaluado era que una vaca por hectárea y cuarto por año, ponele por hectárea, te tira un ternero de 150 kilos. En cambio, una hectárea sembrable te tira siete madres de cerdo, o sea, sacas 1.600 kilos de capón de 100 kilos por año. O sea,
Claro.
es 10 veces más de alimento cárnico, digamos.
Sí.
Entonces, ¿cuál era la idea? Dijimos, esto en términos productivos, y después te aclaro todo lo otro que hicimos en términos comunitarios. ¿Cuál era la idea? Dijimos, bueno, por ahí la columna vertebral del proceso de producción familiar podía ser la cría del cerdo, ¿no? No estacional, de lechón, sino de capón, o sea, para jamón, digamos,
Sí.
¿no? Para carnicería. Hicimos una pequeña sala de elaboración de alimentos, fabricábamos el chorizo, hacíamos de todo. Y armamos una plantita de balanceado con una máquina que diseñó un compañero nuestro con toma de fuerza de tractor y otra que adquirimos eléctrica, de moladora y mezcladora,
Sí.
y comprábamos los insumos y nosotros fabricábamos el alimento por categoría.
Bien.
Hicimos todo un proceso de aprendizaje, recorrimos criaderos importantes, fuimos a una experimental que tienen creo que era Astro, no, en Córdoba está. Pero ¿qué pasó? ¿Qué cuello de botella encontramos? Uno era la superficie sembrable,
Sí.
¿viste? No nos permitía, digamos, ampliar la producción para más familias porque no había, nosotros de las 100 hectáreas podemos sembrar apenas 20,
Claro.
¿viste? 20 son 20 madres, no hay tutilla ahí. Esa es una limitación importante. Y el otro cuello de botella que encontramos era que eso no lo sabíamos, lo mismo en experiencia, cuando fabricamos el balanceado, que lleva calcio, sal, bueno, el fósforo se importa de Marruecos, no se produce en Argentina.
Ah.
Entonces tiene condicionamiento de precio dólar,
Claro.
¿viste? Y los núcleos vitamínicos también se importan,
Sí.
que son dos componentes básicos que tiene que tener el alimento balanceado, más allá del cereal.
Sí.
Entonces, ¿qué pasó? Nos agarró el margen nuestro, nosotros apostábamos siempre a... Bueno, y el otro limitante es que, vos conocés, la formación de precios no la hace el productor,
No.
¿viste? La hacen en cadena de comercialización y fundamentalmente el intermediario, el acaparador. Que eso pasa en todos los productos del campo, ¿eh? Entonces, eso tiene que ver con la deformación en la formación de precios, valga la redundancia. Pero lo que aprendimos nos sirvió para no hacer un solo producto que pusiéramos todos los cartuchos.
Bien,
O
sí.
sea, por
Diversificar.
ejemplo, claro, diversificar y además, pero además de diversificar, entre nosotros también diversificar. Por ejemplo, yo hago con un compañero miel y con otro vacas.
Claro.
Ahora, mi otro compañero hace vacas conmigo, pero hace cerdos con otro. El otro hace, la mujer del otro hace, que hace cerdos con mi compañero, hace gallina con la mujer del otro compañero. Entonces,
Sí.
tenemos como que dos productos cada dos por familia, pero a la vez compartiendo los riesgos. ¿Por qué? Mañana nos agarra, no sé, una epidemia de triquinosis, ponele, o una epidemia, o un temporal que nos tira las colmenas, ¿viste? Las revolea por el cielo. ¿Qué ha pasado, no? Entonces, claro, si el que hace solo eso se cae, el resto lo sostiene. Bueno, el proyecto lo que propone es primero poner a disposición en arrendamiento casi a perpetuidad, digamos, de esas 20 millones de hectáreas, armar una suerte de consejo administrador que supervise el proceso, ¿no? Involucrando distintas áreas, no inventar nada nuevo, o sea, tomar de las áreas existentes de el Ministerio de Agricultura, el INTA, el Ministerio de Producción, el de Infraestructura, o sea, no hay que inventar nada nuevo, lo que hay que hacer es tomar de las áreas existentes y formar equipo con los mismos técnicos existentes, ¿no? O sea, ¿y cuál era el objetivo? Que los coordinadores y sus familias, los adultos, empezaran a volver a ver la posibilidad de salir del amontonamiento,
Claro.
rescatar a algún familiar originario del medio rural, como el caso nuestro, que nuestros padres, yo me crié en San Luis, en chiquito, ¿viste?
Mira. Sí,
Hasta
sí.
que mi viejo terminaba en la ciudad de Buenos Aires. Pero es como decimos, hacer un proceso de adaptación. Como el que
Claro.
hicimos nosotros, un intermedio entre de Quilmes a Florencio Varela, en esa comunidad educativa que hicimos, porque es muy brusco
Sí.
el cambio, el que se urbanizó demasiado, es muy brusco, ¿viste? Lo que vimos es que la pandemia puso con más evidencia la crisis de la concentración urbana, ¿viste?
Sí, sí, sí.
El 90% de la población está en cinco ciudades de todo el país y tenemos un territorio totalmente despoblado.
Claro.
Entonces, esto no es Holanda, ¿viste?
Sí,
Tenemos
sí.
3,5 millones de kilómetros cuadrados y aparte en Antártida, que es otro tanto. Por eso, en la ley también está contenido que tiene que haber un proceso gradual, paulatino y amable, decimos nosotros, y de alta capacitación,
Claro.
¿viste? Y adaptación, ¿no? Porque no es, nosotros decimos, para nosotros la marcha al campo no es solamente un cambio de lugar, no es un cambio de lugar, es un cambio de vida, de forma de vida. Producir tu propio alimento, verlo como ver el proceso, recuperar la riqueza de la naturaleza, ¿no? De lo